Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
En los rincones oscuros de Internet se alojan las imágenes pixeladas de un viejo manga japonés en el que una joven es secuestrada y torturada durante 44 días. Esta joven pierde la vida de manera brutal, sangrienta y devastadora. El nombre de este manga es La Chica en Concreto. La gran mayoría de las imágenes han sido eliminadas o baneadas del mundo digital. Sucede que no muchos saben que este manga está basado en una historia real, documentada y fotografiada por un grupo de adolescentes criminales, quienes decidieron que era una buena idea esconder el cadáver de su víctima en un barril relleno de concreto.
Sí, nos referimos a la tragedia de Junko Furuta, que exploraremos en este episodio de Enigmas sin resolver.
Este caso, como ya les anticipaba, tiene numerosas adaptaciones, documentales, mangas, versiones de anime y demás. Y sin embargo, no hemos terminado de conocer la verdadera historia en torno a lo que ocurrió con Junko Furuta. Creo que esto se debe a distintos factores enigmáticos, empezando por la brutalidad del caso, el amarillismo de la prensa y, sobre todo, creo que se debe a que, de una u otra forma, esta historia se transformó en un mito y en una leyenda urbana casi de manera inmediata. Y es que conocimos tantas versiones del caso que se volvió imposible conocer la verdad. Este sería un muy buen momento para decirles que el episodio de hoy es profundamente gráfico, es altamente violento. A mí me recuerda al asesino de Hello Kitty. Así que si son sensibles a estos contenidos, pueden escuchar otro de nuestros episodios de Enigmas sin resolver.
Les cuento la historia de Junko Furuta.
Junko Furuta nació en Saitama, al norte de Kioto, en Japón. Ella vivía con sus padres, su hermano mayor y su hermano menor. Estudiaba en la escuela preparatoria Yashio Minami y trabajaba medio tiempo después del horario escolar en una fábrica local de moldeo de plásticos, pues ella quería ahorrar dinero para su viaje de graduación. Y además tenía grandes sueños de seguir estudiando para convertirse en cantante. Junko fue descrita por su familia y por sus amigos como una chica de buen corazón. Ella venía de una familia con muy pocos recursos, por lo cual trabajaba mucho y estudiaba todavía más. Era una chica hermosa, con un expediente estudiantil perfecto. Era muy popular en la escuela secundaria y después en la preparatoria. Dado que era muy bella y por lo tanto muy popular, ya imaginarán, era también muy buscada por los chicos de la escuela. Cuentan que un adolescente llamado Hiroshi Miyano era uno de los muchos chicos de la escuela que estaban enamorados de ella. Pero Hiroshi Miyano no era como los otros chicos del colegio. Hiroshi era famoso por estar asociado con la mafia Yakuza, la red más importante de crimen organizado japonés. lo que significaba que ya había cometido algunos delitos a pesar de ser menor de edad. Y sí, quizá eran delitos menores, robo a tiendas o posesión de drogas, pero esto ya encendía las alertas de las autoridades. Hiroshi era conocido por ser un joven problemático y en el colegio se decía que solo quería salir con Junko para poder presumir que él estaba con la chica linda y popular, para tratarla como otra de sus muchas propiedades. Ahora bien, ¿qué sabemos hasta ahora del perfil de Hiroshi Miyano? En ese momento, Hiroshi era un joven temperamental, agresivo. Como les decía, realizaba robos a tiendas y esto era curioso porque él venía de una familia que tenía bastante dinero. Él estudió artes marciales, particularmente se dedicaba a estudiar judo, pero abandonó los estudios luego de que perdió un torneo, como si esta vergüenza no le hubiera permitido avanzar más. Es en ese momento cuando deja la escuela y comienza a tener malas amistades, entre ellos, por supuesto, la mafia de los Yakuza. Dicen que en alguna ocasión, Hiroshi invitó a salir a Junko, pero ella lo rechazó amablemente. Y es que Junko no quería relacionarse afectiva o sexualmente con sus compañeros de la escuela. Ella no tenía novio, no consumía alcohol, mucho menos drogas. Tampoco frecuentaba los lugares a los que los jóvenes del colegio solían asistir. Dicen también que Hiroshi Miyano no tomó bien este rechazo por parte de Junko.
Que tal vez por eso hizo todo lo que estoy a punto de contarles.
La noche del 25 de noviembre de 1988, Junko andaba en bicicleta por un parque local. Para su mala suerte, Hiroshi se encontraba en ese mismo parque junto con uno de sus amigos llamado Nobuharu Minato. Nobuharu Minato, bueno, él era un joven violento desde que iba en primaria. También tiene casos de robos a tiendas locales. Era agresivo física y psicológicamente con sus compañeros de la escuela. No volvía a casa por la noche. Y también era violento con sus padres. Se sabe que para ese momento, siendo un joven, ya estaba en libertad condicional. Sus padres siempre se encontraban peleando, siempre estaban ocupados y por lo tanto casi nunca había nadie en casa. Se dice que toda la familia le tenía miedo a Nobuharu. Eran las 8:30 de la noche. Sabemos que Junko se encontraba atravesando este parque en la bicicleta, que iba de regreso a casa luego de asistir a su trabajo de medio tiempo para pagar sus estudios y este viaje de graduación de la preparatoria. Hiroshi le dijo a Nobuharu que pateara la bicicleta de Junko y luego se escondiera. Y su amigo, sin hacer más preguntas, pateó la bicicleta y siguió su camino, como si nada hubiera sucedido. Junko salió disparada de la bici. Permaneció en el piso, un tanto desconcertada. No sabía qué acababa de suceder. En ese momento, escuchó la voz de Hiroshi detrás de ella. Él se acercó, fingiendo que no conocía a Nobuharu y que simplemente había visto a la distancia la caída de la joven. La ayudó a levantarse del piso y fue entonces cuando se ofreció a llevarla caminando hasta su casa. Junko tomó la mano de Hiroshi, aceptó su ayuda, sin saber que ambos amigos la forzarían a entrar en un vehículo para secuestrarla. Hiroshi llevó a Junko a un almacén abandonado, donde le habló de sus conexiones con la mafia yakuza para asustarla. Posteriormente, abusó de ella, amenazando con matarla, a ella y a su familia entera, si hacía o decía algo. Después de esto, Hiroshi llamó a sus otros dos amigos. Estos dos amigos son conocidos como Yo Ogura y Yasushi Watanabe. Los llamó para alardear cómo había logrado engañar y abusar de Junko. Me detengo un momento para describirles brevemente quiénes son estos dos amigos de Hiroshi, porque esto es muy importante para el análisis del caso. Comencemos con Yo Ogura. Yo Ogura, como los otros dos amigos que ya les describí, tenía padres divorciados. Era muy destacado en los deportes, pero después de un accidente en el pie, esto lo deja imposibilitado a seguir con sus actividades deportivas. Se deprime tanto que deja la escuela por completo. Intenta regresar a sus estudios, pero no lo logra. Se sabe que fue detenido en numerosas ocasiones porque conducía una motocicleta sin licencia. Ahora bien, ¿qué pasa con Yasushi Watanabe? Él también tiene padres divorciados, ejerce violencia doméstica, también ha sido responsabilizado por delitos menores y sabemos que no duraba mucho en ningún trabajo. Estos cuatro jóvenes, Hiroshi, Yasushi, Yogura y Nobuharu, ya tenían esta especie de pandilla. Juntos robaban, abusaban de chicas, abusaban de su poder y de sus vínculos con la mafia yakuza. Y siento que al darse cuenta de que tenían poder sobre Junko, no supieron cómo ponerle un límite a su crueldad. De los cuatro, Yogura fue quien sugirió que debían mantener secuestrada a Junko. Y fue entonces cuando la llevaron a una casa que era propiedad de los padres de Nobuharu Minato. Esta casa se encontraba en Adachi, Tokio. Y aquí planearon mantenerla cautiva. Amenazada por sus captores debido a sus vínculos con la yakuza y temerosa por la seguridad de su familia, Junko se vio obligada a cumplir con todas las demandas de sus captores. Para empezar, para evitar que se realizara una investigación policial, los cuatro jóvenes obligaron a Junko a comunicarse con sus padres para decirles que se había escapado con sus amigos y que ella estaba a salvo, que no era necesario que la buscaran. Esto generó efectivamente que la policía y sus padres no la buscaran por un tiempo, por lo que efectivamente se redujo la posibilidad de que los cuatro amigos fueran descubiertos. Lo que a mí me horroriza de este caso, enigmáticos, dentro de muchas cosas que estoy por contarles, es que Junko estaba en un lugar donde había adultos que pudieron ayudarla y no lo hicieron. Recordemos esto. Junko Furuta estaba en casa de los padres de Nobuharu. Ahora imaginemos esto. Cada vez que los padres de Nobuharu estaban cerca, Junko Furuta estaba obligada a hacerse pasar por su novia. Y aunque claramente los padres se daban cuenta de que algo no estaba bien, le tenían tanto miedo a su hijo que prefirieron no hacer nada. Y si no le tenían ese miedo a su hijo, ¿a qué le temían? ¿A los yakuza, quizá? Durante los siguientes días, los padres de Nobuharu vivieron en una supuesta ignorancia,
entre las mayores comillas posibles, de la historia de terror que se estaba desarrollando en su propia casa.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca.
Y conoce todo lo que hacen los famosos.
No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria
App. Euphoria Podcast. Historias que van contigo.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver. A partir de este punto, el caso se vuelve radicalmente gráfico y violento. Si eres sensible a estos contenidos, puedes escuchar otro de nuestros episodios de Enigmas sin resolver. Hago una invitación a quienes se quedan a escuchar estos datos que fueron compartidos por la prensa japonesa y por las autoridades con respeto. En el transcurso de 44 días, Junko Furuta fue violada más de 400 veces por Hiroshi y sus cuatro amigos, así como por otros jóvenes y otros hombres que los cuatro secuestradores conocían y habían invitado a unirse, como si esto fuera una especie de fiesta macabra y Junko fuera la atracción principal en un festín de sangre. Mientras la torturaban, le introducían barras de hierro, tijeras, brochetas, fuegos artificiales y hasta una bombilla encendida en sus partes íntimas, destruyendo toda su anatomía interna, lo que eventualmente destruyó sus esfínteres por completo. A Junko la golpeaban brutalmente cada vez que ensuciaba la alfombra. Los cuatro adolescentes la obligaron a bailar desnuda y a tocarse frente a ellos. La dejaron en el balcón en medio de la noche con poca ropa. Allí dormía siempre. También la obligaron a fumar varios cigarrillos a la vez y a inhalar solventes de pintura. Los días pasaron y Junko Furuta estaba muy desnutrida. Ella solo era alimentada con pequeñas cantidades de comida y al final de sus días, debido a que no podía soportar el alimento, solamente bebía leche. Debido a sus graves heridas y quemaduras infectadas, ya no podía caminar afuera del cuarto de Nobuharu. Ella simplemente permanecía tumbada en el piso, en un estado de extrema debilidad. La apariencia de Junko se vio drásticamente alterada por la brutalidad de los ataques. Su rostro estaba tan hinchado que era difícil distinguir sus rasgos. Su cuerpo estaba gravemente lisiado. Desprendía un olor a podrido que hizo que estos jóvenes inclusive perdieran el interés físico en ella. Como consecuencia de esto, a finales de diciembre de 1988, los chicos secuestraron y abusaron en grupo de otra mujer de 19 años que, al igual que Junko Furuta, regresaba a casa de su trabajo. Para el 4 de enero de 1989, Hiroshi desafió a Junko a una partida de Mahjong, que es un juego japonés. Y a pesar de estar tan débil, ella ganó. Después de perder el juego, Hiroshi estaba tan enojado que decidió descargar toda su ira, vertiendo líquido para encendedores en el cuerpo de Junko, y luego le prendió fuego. Dicen que Junko Furuta intentó apagar las llamas en su cuerpo, pero que gradualmente no tuvo más fuerzas y dejó de responder. Los cuatro chicos continuaron golpeándola. Encendieron una vela y le gotearon cera caliente en la cara. Le colocaron dos velas cortas en los párpados y la obligaron a beber su propia orina. Después de recibir una patada, ella cayó sobre un estéreo y sufrió un ataque de convulsiones. Su cuerpo no soportó más y finalmente sucumbió a las heridas.
Junko Furuta murió sola, sin una persona que le hubiera extendido su mano.
Temerosos de ser castigados por asesinato, los jóvenes envolvieron el cuerpo de Junko en cobijas y la metieron en una maleta. Luego, pusieron su cuerpo en un barril de 210 litros y lo llenaron con cemento líquido. Cuando el cemento se secó, alrededor de las 8 p.m., lo cargaron y finalmente desecharon este barril en un camión de cemento no muy lejos de Tokio. No deja de sorprenderme, enigmáticos, cómo frente a un caso de extrema violencia tan gráfico y tan doloroso, nos enteramos de que había adultos en esta casa que no hicieron nada. Puedo entender que el miedo a los yakuzas superó la posibilidad de salvar a una joven. Pero ¿cómo no responder ante esa crueldad? Estos adolescentes no es que no tuvieran disciplina, es que no tenían un límite por parte de nadie, ni de sus padres, ni de otros adultos, mucho menos de la policía. Ellos navegaban impunes, pero esto estaba a punto de cambiar. El 23 de enero de 1989, Hiroshi Miyano y Yo Ogura fueron arrestados por la violación en grupo de la joven de 19 años que habían secuestrado en diciembre. Esto no pasó a mucho más y de nueva cuenta fueron liberados. Pero dos meses después, la policía volvió a sus casas, ahora para interrogarlos por un misterioso asesinato de una mujer y su hijo. Lo que ellos no sabían es que durante el interrogatorio, Hiroshi Miyano creyó que uno de los agentes sabía lo que había ocurrido con Junko Furuta. Pensó que por esto estaba siendo detenido. Y entre la culpa y la paranoia, asumió que yo, Ogura, había confesado lo que habían hecho. Y así, sin más, le dijo a la policía dónde podían encontrar el cuerpo de Junko, dejando a todos los oficiales en shock.
La policía encontró el barril que contenía el cuerpo de Junko Furuta al día siguiente. Ella solo pudo ser identificada por sus huellas dactilares.
Los cuatro adolescentes fueron detenidos y se prepararon para ser juzgados. Las identidades de los acusados, en su momento, fueron reservadas por el tribunal, ya que todos eran, en ese entonces, menores de edad, justo cuando cometieron el crimen. Sin embargo, periodistas de la revista Shukan Bunshun descubrieron sus identidades y, sin más, las publicaron, alegando que, dada la gravedad de este delito, los acusados no merecían que se mantuviera su derecho al anonimato. ¿Ustedes qué piensan de esto, enigmáticos? ¿Se debe o no se debe revelar la identidad de un homicida? En lugar de confesar el asesinato, los cuatro acusados, muy al estilo del asesino de Hello Kitty, se declararon culpables de cometer lesiones corporales que resultaron en la muerte de Junko. No reconocieron haberla asesinado. Sin embargo, todos estaban muy claros de lo que había sucedido. ¿Qué pasó entonces con cada uno de ellos? ¿Cuál fue su sentencia? En julio de 1990, Yasushi Watanabe, condenado originalmente a 3 o 4 años de prisión, recibió una pena mejorada de 5 a 7 años. Él tenía 17 años en el momento de este crimen. Yo Ogura cumplió por su parte 8 años en una prisión juvenil antes de ser liberado en 1999. Después de su liberación, él se cambió el nombre y adoptó el apellido Kamisaku. Dicen que mientras estuvo en la prisión, no se arrepintió de nada, que se la pasaba presumiendo el secuestro, el abuso y la tortura que sufrió Junko. En julio de 2004, Yo Ogura fue arrestado nuevamente, ahora por agredir a un conocido con el que pensaba que su novia podía haber estado involucrada. Lo que hizo Yo Ogura fue que localizó a este hombre, lo metió a empujones en una camioneta y lo golpeó durante 4 horas. Yo Ogura no cambió, no hizo nada por reinsertarse a la sociedad. Durante ese tiempo, amenazó repetidamente con matar a este hombre, diciéndole durante 4 horas que ya había matado antes y que sabía además cómo salirse con la suya. Por este crimen, Yo Ogura fue condenado a 7 años más de prisión por agresión y desde entonces ha sido puesto en libertad. Presuntamente, y este es un dato que llama mucho la atención, la madre de Yo Ogura destrozó la tumba de Junko Furuta en algún punto, afirmando que, por culpa de esta joven muerta, se había arruinado la vida de su hijo. ¿Pueden creer esto, enigmáticos? ¿Que esta mujer piense que su hijo, que mató y torturó a una joven, estaba sufriendo y que él era la víctima? Hablemos ahora de Nobuharu Minato, el joven que ofreció su casa para que todo esto ocurriera. Bueno, él se cambió el nombre a Shinji Minato. Recibió primero una sentencia de 4 a 6 años, pero más tarde fue sentenciado a 9 años. Él tenía 16 años en el momento del asesinato. Los padres y el hermano de Minato no fueron acusados, a pesar de claramente haber sido cómplices de lo sucedido. Imaginarán cómo se sintió la familia de Junko Furuta. Los padres de Junko estaban furiosos con estas sentencias que recibieron los asesinos de su hija. ¿Qué hicieron? ¿Y qué hicieron en particular con el caso de Nobuharu? Bueno, esto es muy interesante. Ellos realizaron una demanda contra los padres de Nobuharu Minato, en cuya casa se cometieron los crímenes. Y esta demanda la ganaron. Por lo tanto, la madre de Nobuharu Minato tuvo que pagar a los padres de Junko Furuta 50 millones de yenes, que son algo así como $370,000. Esto solamente para compensar los daños. Como la familia no tenía ese dinero, tuvieron que vender la casa en donde ocurrieron dichas atrocidades impensables y se quedaron sin nada. Sobre el ahora llamado Shinji Minato, antes Nobuharu, hay una historia que llama mucho la atención, porque sucede que en el año 2018, no hace mucho, usuarios de Twitter detectaron una cuenta con el nombre de Nehikariketo. En esta cuenta, un hombre cerca de los 50 años compartía teorías conspiranoicas y tecnológicas. Y dicha cuenta pertenecía, sí, a Shinji Minato. Así que ya imaginarán, enigmáticos, la cantidad de odio y mensajes amenazantes que recibió este hombre. Y ante este mar de mensajes directos y enojo explícito, el ahora llamado Shinji Minato, antes Nobuharu, respondió lo siguiente, se los voy a leer. Él decía:
¿por qué no puedo reflexionar sobre el vergonzoso incidente de mi niñez y decir que lo que está mal ahora está mal? ¿Qué hay de malo en decir y dar a conocer que no se debe permitir el abuso de la tecnología? Quiero que la gente sepa que muchas personas en todo el mundo están siendo abusadas por este acto criminal. Quiero que los críticos sepan este hecho.
¿Ustedes qué opinan de esta frase en particular, de este tuit o de todo este momento? ¿Tienen los criminales derecho a rehacer sus vidas? ¿Tenemos derecho a que nuestro pasado sea olvidado o no? ¿Y qué tan sensible o insensible es este comentario de Nobuharu, ahora Shinji, que de una u otra manera lo que hace es decir, bueno, yo me avergüenzo de lo que pasó cuando era niño, pero ya quiero hablar de otra cosa?
¿Es posible para la familia de Junko Furuta hablar de cualquier otra cosa?
Finalmente vamos a hablar de lo que pasó con Hiroshi Miyano, el líder de este crimen. Él fue condenado a 17 años de prisión. El joven apeló su sentencia, pero un juez del Tribunal Superior de Tokio lo condenó entonces a 3 años más de prisión. La sentencia de 20 años es la segunda sentencia más larga dictada en Japón, solamente después de la cadena perpetua. Después de su liberación, Hiroshi Minato se mudó con su madre y cambió su nombre a Yokoyama. Sin embargo, en el año 2018, Hiroshi Minato fue arrestado nuevamente, ahora por intento de asesinato, luego de golpear a un hombre con una barra de metal y degollarlo con un cuchillo. Volvamos al punto donde comenzó nuestro episodio. Les cuento que yo conocí esta historia porque hace varios años me enviaron las imágenes de un manga bastante agresivo. No les voy a mentir, al principio, como todos seguramente, sentí algo de curiosidad, pero me pareció demasiado violento y, siendo sincera, no quise ver mucho más. Años después, cuando me encontré con el caso del asesino de Hello Kitty, esta historia volvió a aparecer y pensé que era importante hablar de ella, recordar a Junko y también reflexionar sobre nuestra romantización de la violencia. Porque aquí tengo, por ejemplo, algunas adaptaciones que se realizaron de este caso. Tenemos la adaptación de El caso del estudiante en concreto. Es este manga realizado por Usiga Waita. También tenemos una película llamada Concrete Incest High School Girl Murder Case, que está dirigida por Katsuya Matsumara. Hay una película más que en japonés se conoce como Shonen no Hasai, en inglés se conoce como Juvenile Crime, es muy famosa, es una película de Junji Kawasaki. Esta película es muy famosa porque ha sido baneada y porque ha sido una de las más polémicas en la historia de Japón. Y finalmente tenemos una adaptación internacional llamada Junko, tal cual, que es del director Abinair Takur. Yo pregunto, ¿nos hemos desensibilizado? ¿O por qué creamos estos contenidos? ¿Por qué está bien cuando una plataforma de streaming muy grande hace una serie entera de Jeffrey Dahmer, pero está mal cuando Usiga Waita hace un manga sobre el caso de la estudiante que fue sumergida en concreto? Yo me lo pregunto porque pienso que esta historia es verdaderamente sensible. Y no importa si la adaptamos a documental, a película, a manga o a un episodio de podcast como el nuestro. El funeral de Junko Furuta se llevó a cabo el 2 de abril de 1989 y finalmente, después de tanto sufrimiento, fue sepultada. El discurso conmemorativo de uno de sus amigos decía lo siguiente:
Yun-chan, bienvenida de nuevo. Nunca imaginé que volveríamos a verte de esta manera. Debes haber sentido mucho dolor, tanto sufrimiento. Nunca te olvidaremos. He oído que el director le ha entregado un certificado de graduación a tus padres, así que nos graduamos juntos, todos. Yun-chan, no hay más dolor ni sufrimiento. Por favor, descanse en paz.
El hombre que iba a darle trabajo a Junko Furuta cuando se graduara le regaló a sus padres el uniforme que habría usado en el puesto que ella ya había aceptado. El uniforme fue colocado en su ataúd. En su graduación, el director de la escuela de Furuta le entregó un diploma de la escuela preparatoria que fue entregado a sus padres. ¿Por qué contar esta historia? ¿Por qué es importante este dolor? ¿Por qué importa hacer esto que hacemos? ¿Por qué importa escuchar? Porque conocemos la tragedia de Junko Furuta.
Para que nadie, ninguna mujer, ninguna joven inocente, nadie tenga que repetirla.
Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.